Bueno, buenas tardes a todos y gracias por el espacio que me están dando para difundir el caso de mi hijo, ya que muchos de ustedes no saben y algunos sí. Mi hijo, yo me llamo Roberto Malagón y mi hijo, como ven ahí en la foto, muchos ya lo conocen y otros no. Él se llamaba Luis Roberto Malagón de Gaona. Él sufre aquí en el estacionamiento de medicina y odontología, sufre un asesinato, un homicidio. Las autoridades de la UNAM lo manejan como un suicidio. Las autoridades cuidan su imagen de la UNAM. Cuando a él lo recogen aquí en el estacionamiento de medicina, lo manejan que estaba inconsciente, siendo que nosotros vamos al hospital y él estaba en estado de coma, una muerte cerebral o ya estaba muerto. ¿Hasta dónde llegan las autoridades de la UNAM con la humanidad que tienen de que lo manejan para cuidar su imagen, como les vuelvo a repetir? Les voy a contar brevemente la historia, tristemente para mí y para mi familia. Como dicen, ya no tenemos el corazón y todo el cuerpo destrozado por dentro. Y la cuestión es seguir adelante, pero pues ya no es igual todo. El día 18 de agosto, mi hijo se presentó a la escuela del año pasado, el 17. Fue un viernes y ese día llovió. Yo creo que muchos lo recuerdan, que llovió muy fuerte. Él sale de su clase, él de derecho. Él iba en quinto semestre con un buen promedio. Él sale de su clase a la 1:40 y se va a la biblioteca. Un amigo le dice, me voy a la biblioteca. Él ya había acabado sus clases, pero él no tenía hora de llegada porque él siempre estudiaba y se adelantaba y hacía trabajos por internet, no tenemos computadora. Él me ayudaba mucho en eso a mí. Y en la mañana le dice a mi esposa, voy a pasar a trabajar con mi papá un ratito, porque él me ayudaba a trabajar para ayudarse para sus estudios. Yo trabajo de voluntario en un estacionamiento y él llegaba en las tardes, no tenía hora de llegada. Se quitaba el traje, así como lo ven en la foto, y se pone un chaleco para ganarse un peso y para ayudar a mi esposa y a su hermanita. Y sábado y domingo lo hacía igual y muy contento. Desgraciadamente ese día no llega y como le dice a mi esposa, voy a pasar a ir con mi papá. Pues ella pensó que estaba conmigo, yo con ella. Yo con ella que estaba ya en su pobre casa. Y eran las 12, yo me retiro a esas horas de mi trabajo y ahí cuando él iba, pues ya nos regresábamos contentos a casa, con lo que nos llevábamos en la bolsa y a comprar cualquier cosa para cenar. Ese día yo llego y lo primero que veo, no está mi hijo, donde él estaba en su cuarto. Y le digo, ¿dónde está Luis? No, pues, dice, ¿qué, no lo traes tú? No, yo pensé que me estaba vacilando y no, desgraciadamente no estaba mi hijo, yo lo busqué, digo, la UNAM es muy grande. Entonces, ya ella le habla a un familiar y que a mi hijo lo estaban en las redes, que estaba en un hospital. Pensaba una de mis sobrinas que era una broma y no, desgraciadamente sí estaba en el hospital. Y como les vuelvo a pronunciar, lo manejaron que estaba inconsciente. Nos dice la de trabajo social, vengan aquí, está en la clínica 8 aquí en Álvaro Obregón, aquí cerca, luego. Nosotros acudimos y pues una persona inconsciente, ustedes saben que en una o dos o tres horas va a despertar o unas cuantas horas. Llegamos y estaba en el hospital todo entubado y su papel ahí decía claramente en su cama, estado de coma. Ahí él ya no despierta. Dura 5 días, no sé por qué el hospital lo tuvo así, si realmente él ya estaba muerto. Es la complicidad que tiene la autoridad de la universidad con ellos, con el hospital. Porque en esos 5 días, según ellos, el hospital le hace unos estudios y no le encuentra nada. Nos manda aquí a la universidad, pero como era sábado y domingo, pues no había clases. Esperamos el lunes y mi hijo, según, seguía todavía ahí, todo entubado y pues, nunca despertó. Venimos aquí a la UNAM porque los doctores que son profesionales y le hicieron, según, muchos estudios y nunca le encontraron nada, nos dicen, vayan, necesitamos ayuda para que las autoridades de la UNAM les presten un video o algo que hayan visto, si lo asaltaron o le pegaron, porque él no tiene nada. Nosotros le hacemos estudios y no sale nada. Nomás tenía convulsiones y era, según, era epiléptico lo que tenía. A finales de cuentas, el hospital lo maneja como epiléptico su muerte. Para el hospital muere de una epilepsia, que mi hijo nunca sufrió de esa enfermedad. Fue una persona sana como todos los muchachos que estudian ahorita. Entonces, como les vuelvo a repetir, las autoridades en un principio nos cerraron las puertas. Cuando venimos a pedir la ayuda del hospital, que nos dice la Facultad de Medicina, porque ahí fue donde lo encontraron, pues ahí se lo llevó a la ambulancia, dice que inconsciente. Pero nos dice, ¿sabes qué? Ven al siguiente día, que era el martes, yo te voy a ayudar, el director de medicina. Nosotros regresamos el martes y ya no te puedo ayudar, ve a tal lado, porque yo no tengo los videos, yo no sé nada, yo no te puedo prestar testigos. Digo, es que a mí los doctores me están diciendo, a mí no me importa, yo quiero saber qué le pasó para yo poderles llevar información a los doctores, porque ellos no le encuentran nada, tantos estudios que le han hecho en 4 días. Y ya así nos trajeron y nos cerraron las puertas en todos lados aquí en la UNAM. Entonces el miércoles, según los doctores nos dicen, siempre nos daban esa información a cada hora que pasamos como a visita, no le encontramos nada y ya le metieron un sedante para dormirlo todavía más, según ellos, porque tenía convulsiones. El miércoles fue 23 de agosto, él fallece a las 5 de la tarde. En la mañana le dicen a mi esposa, porque yo traje un oficio aquí para que todas las cámaras las aguardaran por el Ministerio Público que ya me había mandado porque tuvieran los videos. Y yo vengo y ya voy al hospital y me dice mi esposa en la mañana, creo que dicen los doctores que le van a bajar sedante y ya va a empezar a despertar. Pues cuál fue la triste y sorpresa de que en la tarde, para mí y para mi esposa fue la terrible más noticia, a las 5 de la tarde, falleció de un ataque al corazón. Y los doctores lo manejan que su muerte fue de una epilepsia. Entonces nosotros, me dice mi esposa, le vamos a hacer la necropsia, sí, porque pues yo quiero saber qué le pasó realmente a mi hijo. Como que un muchacho bien sano, con buen aprovechamiento, no tenía, no tomaba, no fumaba ni un cigarro, sin ofender a los que fuman, yo con todo respeto, porque ahora lo quieren manejar, como dicen, lo criminalizar, que estaba drogado, que estaba tomado, y se hacen todos los estudios, y realmente pues él siempre pues tenía que salir limpio, porque él no era un muchacho, él era un niño. ¿Por qué era un niño? Porque en su pobre casa, sábado y domingo, hasta su mamá le ayudaba a lavar los trastes, no tenía ni novia, nomás se dedicaba a estudiar. Bueno, entonces los doctores, el trabajo social del hospital me dice, si quieres llévatelo ya, nomás fírmame y ya lo vas a enterrar. Le digo, ¿cómo es posible que me lo voy a llevar si tú no me estás diciendo de qué murió? Tú desde el primer día, los doctores me dijeron, no tiene nada, y él está inconsciente y yo lo encuentro en estado de coma. ¿Cómo es posible que una persona inconsciente despierte y que yo llego y lo encuentro en estado de coma? ¿Por qué no me dicen la verdad desde un principio? Entonces, como que se enojó la de trabajo social, es la complicidad que tiene con la autoridad de la UNAM. Entonces, yo le digo a mi esposa, le fuimos a hacer la necropsia a finales de cuenta. Él sale que él muere por edema pulmonar, tiene agua en el pulmón y en el cerebro. De momento no sabíamos que tenía agua en el cerebro, nomás en el pulmón, porque cuando nosotros fuimos a hacer la necropsia, que fue el día 24, nos dice la doctora que le hizo la necropsia, el INCIFO, dice, yo no doy esta información, pero porque su caso de su hijo es muy joven, 20 años, y con la actitud que ustedes me dicen que tenía, yo les voy a dar la información. Dice, su hijo tiene un edema pulmonar, tenía agua en los pulmones y con la sangre que tuvo ahí, porque fueron los golpes que le han de haber pegado como molida, por eso murió. Entonces, eso fue lo que nunca me dijo el hospital, sabiendo que según ellos le habían hecho estudios y nunca encontraron que tenía agua en el pulmón ni en el cerebro. Es una complicidad, como les vuelvo a repetir. Entonces, el Ministerio Público, primero la UNAM, los primeros 2 meses, porque todavía no estábamos, pues ahora sí que para nosotros, tristemente, para nosotros es nuevo, nos agarraron como niños, como un juguete, nos decían vengan aquí la Facultad de Derecho, los maestros, o sea, las autoridades. Al final de cuentas lo querían manejar como un suicidio. Que mi hijo, él se había ahogado y todo eso, que él le había hecho todo eso, que estaba drogado. Y se hicieron los estudios cuando él estaba, nunca, no sale nada, él sale limpio, como les vuelvo a repetir. Y ya posteriormente, pues le hacen el siguiente estudio, que son sus partes, que la necropsia, que les cortan sus partes para saber el hígado y todo eso. Nos dan en 20 días el informe y nos dice el Ministerio Público, no te lo van a dar a ti. Nosotros insistimos, yo y mi esposa, y si no lo dieron, porque nomás ellos se los dan y a nosotros no lo dieron. Y sale que mi hijo, así contundentemente, él es asfixiado y sumergido en el agua, y tiene golpes, y tiene quemaduras, y tiene lesiones. Eso es lo que sale. Yo no lo sabía hasta noviembre, porque ya el Ministerio Público siempre nos trató mal. Aquí el de la comunidad universitaria es el que está bien dominado por la UNAM, que sabe cómo está su contrato, su trato, su complicidad. Porque todo lo que hace la UNAM, si dice, te tapo yo todo esto, lo tapa, y el Ministerio Público de este lado, todo lo oculta. El Ministerio Público de aquí, de la comunidad universitaria, se llama Yolanda Moisaibáez, la que está, siempre lo manejó como un suicidio. Y se enojaba cada vez que íbamos, le decíamos una cosa y se ponía hasta enojada, nos trataba muy mal. Al final de cuentas, la UNAM y el Ministerio Público, como suicidio, como suicidio. Y llegamos por noviembre, nos llaman a David, a víctimas. Vamos porque nos iban a dar un informe, pero en noviembre, cuando fue el día de los muertos, que hubo ofrendas aquí en la UNAM, no sé si muchos fueron o algunos sí, nosotros aquí venimos a hacerle una ofrenda a mi hijo en la Facultad de Derecho y aquí en Rectoría. Conocimos al abogado Víctor Caballero, dice, yo les voy a ayudar. En esos días para ellos, el Ministerio Público y la UNAM, ya como quien dice, ya lo habían manejado como suicidio, ya querían cerrar la carpeta. El abogado hace un amparo y si no lo conceden, primero que nada pide la carpeta, porque a mí siempre me la negaron y cuando me la presentaban nada más me la barajeaban y hasta se enojaban porque yo la veía. Es que tiene muy sus fotos muy, muy duras, su hijo está desnudo y ya se imaginan cómo está, son muy fuertes las fotografías. Le dice mi esposa, pues si vimos lo peor, hemos vivido lo peor, ¿qué nos puede espantar si era mi hijo? Según eran sus pretextos para no darnos la carpeta, fuimos a Derechos Humanos y lo mismo, de primero sí nos hicieron caso y al final de cuentas se unieron a lo mismo, lo manejaron como un suicidio y ellos sí cerraron la carpeta en Derechos Humanos, se volvieron cómplices iguales. Entonces el abogado sí le da la carpeta y sí concede el derecho, el amparo, y ahí se ve, él ve las evidencias, todo lo que le hicieron a mi hijo, como les digo, yo no sabía que tenía agua en el cerebro, y él como ya sabe y conoce profesionales, le dijeron, este joven le hicieron esto, tiene agua en el cerebro, ahí están las quemaduras, tiene los golpes y tiene lesiones. Y el hospital nunca me dijo nada de eso, siendo que ellos lo tuvieron encuerado, le siguieron estudios según ellos y nunca le encontraron el agua en el cerebro. Y esa información sale en el INCIFO. Es una información oficial del INCIFO, porque es la institución que te dice realmente de qué muere una persona. Entonces él sale que su muerte así contundentemente dice, él fue afechado y sumergido. Tiene golpes y lesiones y quemaduras. Y agua hasta en el cerebro, y los doctores nunca me dijeron eso. Para ellos no tenía nada, no tenía nada, y siempre fue siempre fue que fue epiléptico, y tiene convulsiones, y ya le dimos más sedante. Pero ellos ya lo sabían todo esto. Fue la complicidad de las tres autoridades, que es la UNAM, el hospital, y aquí el MP de la comunidad universitaria. Ahora, como el Ministerio Público de la comunidad universitaria ya se ve muy presionado porque lo he difundido en muchos casos, hasta en la tele, en el radio y con la ayuda de los colectivos, las redes. El ministerio se siente incompetente y manda el caso de mi hijo, que tanto estaba en 6 meses, 7 meses, lo manejó como un suicidio. Como veía esa presión ya sabemos todo lo que le pasa a mi hijo, es un homicidio, ahora lo manda a homicidios, a Azcapotzalco, o sea, cambia la carpeta para allá. ¿Y qué es lo que hace esto? Está Yolanda Moisaibáez y aquí el Ministerio Público, como les digo, está en complicidad con las autoridades de la UNAM, pues nada más detuvieron la investigación, porque las evidencias estaban, ahora sí que en el primer mes, pues se pudo haber encontrado cualquier evidencia, cualquier prueba, o cualquier huella de su ropa, su mochila no se encontró, o cualquier investigación que pudo haber sido en los primeros meses. No, que ahorita apenas me lo manda a homicidio después de que, sabiendo que ya tenía la carpeta, sabiendo que fue sumergido y asfixiado y los golpes, que es el Ministerio Público de aquí de la comunidad universitaria, porque pues según son gente que que saben su trabajo, que saben lo que es un homicidio, que saben lo que es un suicidio, y ahorita ya lo manejan como, ya lo manejaban como un suicidio, y ahora sí se dan cuenta que es un homicidio. Y todo eso lo hizo para el tiempo, para destrabar toda la línea de investigación. Entonces yo, como le digo al abogado, pues sí le pediría un castigo a esta persona de la comunidad universitaria, que le investigaran por qué esa complicidad con las autoridades de la UNAM y del hospital. Al final de cuentas, ahorita ya lo pasaron a homicidios y el abogado está pidiendo las 8 peticiones. O sea, esclarecer la verdad, pero como le voy a decir, esa persona pues ya desvió mucho la investigación, ya la trabó. Sus huellas y todos esos que le hicieron el daño a mi hijo, pues ahora sí que están borradas. Los videos, aquí se hizo un oficio. Yo voy a la biblioteca central porque yo hice el campo de investigación, aquí la policía no entró. Según, nunca entró, no hizo nada. Yo fui a preguntar a sus salones. Lo primero que me dijeron en el primer mes, cuando yo empecé a ver, primero lo enterré a mi hijo, que después empecé a venir aquí a la universidad, porque pues fueron muy duros los primeros días. Yo vengo y voy a un salón y lo primero que me dice una maestra, ¿sabes qué? Yo sí sé, pero el rector mandó a callar la noticia, no quiere que se sepa. Eso fue lo que me dijo, pero no digas mi nombre. Entonces el rector desde un principio lo supo y siempre lo calló, y hasta el momento pregúnteme si me ha hablado o si nos ha, porque hemos ido varias veces a rectoría y lo primero que hacen es cerrarnos las puertas. Nos ha en ese sentido nos ha tratado mal, porque y no más a nosotros sino en otros casos a todos. Este rector pues no debería estar ahí sentado. Sí se debería de hacer algo con estas personas, las autoridades, las que no sirven, como ya les digo, sacarlos, porque pues, todos están en una ruleta rusa, a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a mi hijo, y si muchos de ustedes van a ser profesionales, van a tener hijos, y si vamos a tener esas autoridades, pues imagínense si algún día les pasa lo que nos pasaron a nosotros y a las familias, se acaba una familia interna por dentro que ya no vuelve a ser la misma. Como yo le digo, mi hijo tenía las ilusiones de llegar, acabar su carrera, él de veras nomás se acaba de estudiar. Desgraciadamente yo nunca le pregunté quién eran sus amigos, menos sus enemigos, porque él siempre me llevaba buenas calificaciones, no tenía ninguna maldad, ni era grosero, de veras era como un niño. Y no sé realmente hasta ese momento, son 8 meses y no sabemos nada, y menos con las autoridades que tenemos de aquí de la UNAM y del hospital, toda la complicidad que hay. Y como lo vuelvo a decir, aquí en el Ministerio de la Comunidad Universitaria, nosotros fuimos a homicidios porque pues desde un principio en Álvaro Obregón, cuando él lo encuentran dizque inconsciente, llega al hospital, como está ahí el Ministerio de Álvaro Obregón, ahí sí llegó, hasta el 11 de agosto lo trasladan aquí en la carpeta, pero antes ellos sí lo manejan como un homicidio, Álvaro Obregón, y se llamaba Úrsula, o sea que ella estaba haciendo su trabajo bien, pero llega aquí a la comunidad universitaria, el MP, pues todo cambió, ocultando, encubriendo a la UNAM, por su complicidad que tienen con ellos. Pues eso es lo que yo les puedo decir, que apoyen, y si alguno sabe algo de lo que le pasó a mi hijo ese día, pues que lo difundan por las redes, porque no den sus nombres, para castigar a los asesinos, a los cómplices, porque todos son cómplices los que saben, y los asesinos andan por ahí muy contentos de la maldad que han hecho a mi familia y a la comunidad, porque era de la comunidad universitaria, era un buen proyecto, mi hijo, para ayudar, porque brevemente les voy a decir lo último, él en el CCH cada semestre lo mandaban a llamar para darle la bienvenida a los de nuevo ingreso del CCH El Rosario. Los que conocen el CCH El Rosario, pregúntenle al maestro Joaquín si yo les miento. Cada semestre él les daba la bienvenida por su buen aprovechamiento, su buena actitud. Es lo que les puedo decir de mi hijo. Que se esclarezca la verdad y que nos apoyen en las redes. Y si no, pues que lo difundan. ¿Quiénes son las autoridades de la UNAM? ¿Y quiénes son el Ministerio Público de la Comunidad Universitaria? Son unas, pueden decir que son cómplices y asesinos, porque cómo es que no saben lo que es un homicidio. Después de 8 meses ya se da cuenta esta señora, que la Yolanda Moisés de aquí del Ministerio, que es un homicidio. Y pues eso para mí para mí pues ya desvió la investigación. Y ya, pues ya me dio, como si se vulgarmente me dio en toda la torre. Porque si pudimos haber agarrado al maldito asesino en esos días, con cualquier güey, ustedes saben, con un pelo, con algo, se sabe quién es. Nosotros sabemos quién fue el último amigo. Y pregúntenme si el Ministerio Público lo ha mandado a llamar, porque ellos no pueden violar su derecho, y el abogado dice que sí lo pueden presentar. Y pregúntenme si ha hecho algo. Es lo que les puedo decir. Muchas gracias por su atención.